Crónicas del Antropoceno, una narración en tiempo real de la época humana y sus consecuencias.
Hola, bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González Quintanilla y esta tarde me acompañan Enrique Jardel, Sergio Graf y Eduardo Santana. Hoy vamos a hablar de algo que sucede cada año en estas temporadas que en México vienen el tiempo de secas, más o menos a partir del mes de marzo, abril, mayo, junio y hasta que empiezan las lluvias. Y con ellas los incendios forestales. Voy a aprovechar que tengo conmigo a tres de las personas que más saben de fuego, de los incendios y de la manera en la que se pueden organizar las sociedades para combatirlos, para hacer esta crónica al vuelo con ellos, aquí ahora que estamos compartiendo una tarde, y hacerle algunas preguntas. A lo mejor no llegamos a fondo al tema, pero sí aprovecharé para tocar algunas de las generalidades del fuego, de la manera en la que se comporta en diferentes ambientes, en diferentes sistemas, y también de las generalidades de nuestra manera de combatirlo y qué podemos hacer para mejorar por lo menos nuestra respuesta y disminuir en la medida de lo posible el riesgo para las personas y para los bosques. Así que, pues sin más ni más, te pregunto directamente a ti, Enrique Jardel, que me da mucho gusto que puedas estar conmigo y que me contestes un ratito las inquietudes que tengo y que tenemos las personas que pues nos gustan los bosques, los queremos mucho, tenemos mucho, nos duele mucho verlo cuando se quema. Vivimos cerca de un bosque aquí en Guadalajara, el Bosque de la Primavera, y cuando se quema todos nos damos cuenta. Pero hablemos de generalidades del fuego. Enrique Jardel es especialista en la ecología y manejo del fuego, con múltiples publicaciones científicas y más de 40 años de experiencia profesional en distintas partes de México, América Central y el Caribe. Ha sido jefe de campo de la estación científica Las Joyas en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán y director del Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad. Actualmente es profesor investigador del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara.
La cuestión es que en el mundo en el que vivimos ocurren una serie de eventos que, bueno, para a nosotros no nos gustan porque son causa de catástrofes, pero existen terremotos, existen huracanes, ¿sí? Y existen incendios forestales. De todos los planetas del sistema solar, la Tierra es el único en el cual hay fuego, ¿sí? Y hay fuego porque hay vida, ¿sí? Y hay una relación muy estrecha entre esto, porque para que se produzca el fuego, que es un fenómeno físico, es resultado de una reacción en la cual se libera energía en forma de luz y calor. Y químicamente es la misma reacción de nuestro el metabolismo que nos mantiene a nosotros. Se necesitan tres ingredientes. Uno de ellos es que exista material combustible, ¿eh? Y el material combustible es materia orgánica. Y el origen de esa materia orgánica es la actividad biológica, especialmente la de las plantas, que a través de la fotosíntesis, fabrican biomasa o material orgánico. Esa es la base del combustible. Otra cosa que hacen las plantas es, en la fotosíntesis, liberan oxígeno, ¿sí? Y esos son dos ingredientes clave, porque la combustión es ese proceso físico en el cual se oxida rápidamente la materia orgánica, generando calor y en la reacción, ¿sí? Y los dos ingredientes, oxígeno y biomasa, pues es al final de cuentas producto de las plantas. Y el tercer factor es que existe una fuente de ignición que eleva la temperatura del combustible para que se inicie la combustión. Hay varios factores naturales que intervienen en esto, ¿sí? Sin necesidad de humanos presentes. El más importante y el más antiguo, desde que existe una atmósfera terrestre, es la caída de rayos. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, actualmente, pues el factor causal más importante de incendios de vegetación es actividad humana. ¿Sí? Los humanos competimos con los rayos por el combustible, podríamos decirlo así. ¿Sí? ¿Ya? Porque el combustible, bueno, hay cierta cantidad de material, pues si se quema primero por una actividad humana, aunque caigan rayos, no se van a encender. ¿Sí? Y hay toda una evidencia generada a través de estudios científicos. En la biosfera terrestre tenemos 420 millones de años de incendios forestales registrados. ¿Sí? En las etapas en las cuales ha aumentado la concentración de oxígeno en la atmósfera, ha aumentado la actividad de incendios. ¿Sí? La cuestión es que el fuego pues participa también en la regulación del ciclo del oxígeno. ¿Sí? Si aumentara más la cantidad de oxígeno de la concentración actual en la atmósfera, habría combustión espontánea. ¿Sí? Entonces, si es un fenómeno que ha estado presente en la biosfera durante millones de años, que ha formado parte del ambiente en el cual han evolucionado los organismos, las plantas, animales, hongos, etcétera, y si es algo que forma parte de la dinámica de muchos ecosistemas, lo que tenemos que aprender es cómo adaptarnos a el fuego. ¿Eh? Eso es lo que hicieron nuestros ancestros. Está registrado que especies del género Homo, ¿sí?, incluso antes de que existiera Homo sapiens, usaban fuego. Y si tenían que vivir en una pradera que se incendia, pues usaban fuego para reducir el peligro de que ocurrieran incendios que afectaran, por ejemplo, sus campamentos. Y aprendieron a usar el fuego como un elemento de manejo de los recursos. Entonces tenemos que reaprender y adaptarnos a eso. ¿Qué pasa con los incendios? Vamos a decir un ejemplo cercano, el bosque de la primavera.
Sí, que es el bosque que rodea la ciudad de Guadalajara, una ciudad de 7 millones de habitantes, la zona metropolitana.
El bosque que está rodeado por la ciudad de Guadalajara.
Más bien, el bosque rodeado
por la
ciudad.
Y cuya dinámica ecológica ha sido transformada por el crecimiento de la ciudad de Guadalajara. Ahí es un bosque de pinos y de encinos y pastizales con árboles dispersos. O sea, tres tipos de ecosistemas que son propensos a incendiarse. ¿Sí? ¿Qué se necesita para que ocurra un incendio? Que exista biomasa de plantas. Eso técnicamente le llamamos el combustible potencial. Que al menos en una época del año haya combustible disponible. Es decir, biomasa lo suficientemente seca para encenderse, arder y mantener la propagación del fuego. Bueno, aquí tenemos 7 meses de sequía. ¿Sí? Tenemos temperaturas que llegan a los 30, 35 grados centígrados en esta época de abril, mayo. ¿Sí? Humedad relativa que baja en el área del bosque la primavera, valores de 10%. ¿Sí? Entonces, si está seco el combustible, se puede encender. Tercero, que existan condiciones del estado del tiempo favorables, ¿sí? De temperatura, de humedad, de vientos. Solo si existen esos tres factores, combustible potencial, combustible disponible y estado del tiempo atmosférico favorable, una fuente de ignición puede iniciar un incendio. ¿Sí? O sea, no podemos encender algo que está mojado. ¿Sí? Entonces, no podemos encender nada si no hay combustible. Se necesitan esas tres cosas. Y eso ocurre. ¿Sí? Ahora, las causas humanas pues son causas múltiples. ¿Sí? Generalmente se asume que es culpa de las quemas agropecuarias. ¿Sí? En general, la gente que quema sus potreros para inducir el rebrote del pasto, controlar parásitos del ganado como la garrapata, o el campesino que quema un terreno para relimpiarlo, para que las cenizas aporten nutrientes al suelo, para controlar plagas y demás, saben quemar y casi nunca se les escapa el fuego. Excepto cuando la quema es a propósito para hacer cambio de uso del suelo. Y aparte de eso, en lugares como la primavera, cercanos a las ciudades, hay toda clase de causas que van desde un accidente de niños jugando con fuego al lado del bosque, quema de basura o vandalismo. Y hay que tomar en cuenta que si muchos de los incendios son antropogénicos, es decir, de origen humano, pues podemos considerar que son un síntoma de algo que está pasando en una sociedad que provoca esa clase de incendios. ¿Sí? Y habría que entender esa parte del fuego. Pero para terminar, una de las cosas fundamentales: el fuego ha existido siempre. Nuestros intentos por suprimir el fuego y controlarlo, al final de cuentas, paradójicamente tienen el efecto de crear condiciones para incendios más intensos, con efectos más severos, más difíciles de controlar y más peligrosos. ¿Sí?
Porque acumulan más combustible disponible.
Porque se acumula más combustible, porque cambia la estructura de la vegetación. Y entonces tenemos que aprender, por un lado, de lo que nos dice la ciencia, y en este caso, ese campo de la ciencia que es la ecología del fuego, lo que nos dice la experiencia milenaria de campesinos y de combatientes de incendios, ¿sí? Pues hay que manejar los combustibles, hay que manejar la vegetación, en suma hay que manejar el fuego basándose en principios ecológicos, ¿sí? De lo contrario, la lógica de comando y control, invertir en aeronaves, en equipos, etcétera, no nos permite controlar los incendios si no hay un buen manejo del territorio, ¿sí? Porque el manejo del fuego es parte de ese manejo del territorio, ¿sí? Y veamos, aprendamos de la experiencia. Los vecinos, digamos por caso California, ¿sí? Fueron muy exitosos en controlar los incendios, ¿sí? Durante un tiempo. Eliminaron el uso del fuego por las comunidades indígenas. Los indígenas de California quemaban, se estima anualmente, alrededor de 10 millones de hectáreas. Actualmente se incendia una superficie pre-asentamiento europeo. Actualmente se queman alrededor de 6 millones de hectáreas, en California es menos, pero se quema con una violencia tal, con una intensidad que no existía antes, porque se eliminaron las prácticas de manejo del fuego para centrarse en la supresión de incendios. Pero hay otra cosa que pasó también: el clima está cambiando. Y otra más: se transformó el paisaje, se crearon condiciones más inflamables. Por ejemplo, plantaciones forestales. Los bosques nativos, naturales, transformados en plantaciones más densas que se incendian, como ha sucedido en los incendios recientes de Chile en febrero de este año, ¿sí? Lo que están quemando son paisajes transformados por la actividad humana de plantaciones uniformes, ¿sí? Entonces, cambio climático, transformaciones del paisaje, supresión de incendios, pues que eran los ingredientes para tener una condición de incendios mucho más crítica. Y hay una cosa muy particular: tenemos una aversión hacia el fuego cuando corre en el bosque, pero tenemos una adicción tremenda a la combustión en nuestros automóviles. ¿Sí? Estamos haciendo ahí que quemamos combustible, en este caso gasolina o diésel, y eso produce emisiones y eso cambia el clima, y entonces tenemos más incendios. Una buena parte de la causa de los incendios que vivimos ahora en las condiciones del antropoceno ha sido nuestra adicción a la quema de combustibles fósiles, que ha generado el cambio climático.
Que es quemar bosques.
Que es que, al final de cuentas, estamos quemando los bosques del carbonífero y de hace millones de años.
Sí, en el
estamos mandando el dióxido de carbono a la atmósfera. Sí. Estamos cambiando el clima y eso genera nuevos incendios forestales. Y el historiador ambiental y especialista en el tema de manejo del fuego, Stephen Pine, lo que dice, bueno, una faceta del antropoceno es el piroceno. ¿Sí? Hemos creado las condiciones para un planeta mucho más inflamable. Y lo que dice, estamos entrando en una época en la cual la actividad de fuego puede ser tan impactante o tan relevante como las glaciaciones del Pleistoceno. Eso es una creación humana, ajá, al final de cuentas, por la transformación de procesos ecológicos.
El fuego siempre ha existido, 430 millones de registros en la ciencia que ha existido. El fuego es natural, nuestros ancestros de hace, antes de los sapiens, hasta millones
de años. Es un fenómeno natural.
Es un fenómeno natural.
Ocurre en un contexto ecológico, sí, y es... El fuego que vivimos ahora es producto de transformaciones humanas.
Para que el fuego suceda, se tienen que dar ciertas condiciones, las cuales suceden en la naturaleza, pero ¿cuántas veces que vemos un incendio forestal fue por esas condiciones naturales?
Sergio Graf es especialista en producción forestal sostenible con una trayectoria de más de 30 años en el estudio y conservación de la naturaleza. Fue el primer director de la Reserva de la Biosfera de Manantlán, coordinador general de producción y productividad de la Comisión Nacional Forestal de México y secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco. Recibió el Premio Nacional al Mérito Ecológico del Gobierno de México en 2018 y recientemente fue condecorado con la Orden Nacional del Mérito por el Gobierno de Francia.
Bueno, como dijo Enrique, siempre son provocadas porque le ganamos a las condiciones naturales para que suceda el fuego. Es decir, ya es raro que... Sí existe, que se provoque un rayo, sí existe, nos ha pasado en los últimos años, pero esto está ligado también, sobre todo lo que señalaba Enrique en relación al aumento de la peligrosidad climática, por un lado, es decir, tenemos condiciones climáticas cada vez más favorables, llevamos 3 años, cosa rarísima, no habíamos visto, por lo menos yo desde que he estado trabajando en esto, 3 años consecutivos de niña, con una condición de sequía excepcional que hace...
Es niña.
La niña es una condición meteorológica, bueno, de condición de temperaturas del mar en el Pacífico ecuatorial, que hace que sea más frío, haya poca humedad y genera una condición de sequía en todo el continente prácticamente. Entonces eso hace que seamos más propensos al fuego. Entonces, ¿qué es lo que está aumentando? Está aumentando el riesgo, acompañado de otro fenómeno que ya señalaba Enrique, es que los factores de ignición han cambiado. Pues antes podía caer un rayo, en una tormenta de rayos y caía un rayo y pues se quemaba una superficie importante, después se regeneraba, o si fuera así, lo podrías combatir de una manera adecuada. Pero ahora suceden miles de igniciones ligadas a las actividades humanas, y están transformándose estas actividades humanas, actividades delictivas de prenderle fuego al bosque. Pero también hay una situación en el riesgo que no hemos sabido adaptarnos, porque lo único, o sea, contra la peligrosidad climática por los próximos 80 años, si no dejamos de ser adictos al combustible fósil, lo que va a suceder es que las condiciones climáticas cada vez van a ser desfavorables. Huracanes con mortandad de materia vegetativa, como sucedió en el 2015 con el huracán Patricia, sin medidas de actuación, y luego una temporada seca y se quemaron 180 mil hectáreas en Jalisco, ¿no? Entonces, el riesgo es mucho mayor, condiciones de sequía o lluvias extremas con aumento del combustible. Pero lo único que podemos hacer es disminuir la vulnerabilidad, y eso sí se puede construir. Y esa construcción tiene que ver con lo que decía Enrique, se tiene que abordar desde una perspectiva integral de manejo del fuego. Es decir, tanto para los ecosistemas como para las personas. Y tiene que haber un manejo de los combustibles para reducir que sean incendios que tengan un mayor impacto en el futuro y reducir las causas, las causalidades de combustión, ¿no? O sea, la ignición. ¿no? Por ejemplo, una causa real de ignición es el uso del fuego para quemar pastos de un sistema productivo mal diseñado, que es el sistema ganadero del Pacífico, que está copiado con el Golfo, donde siempre hay humedad. Entonces, cuando se dan los grandes procesos de ganaderización en el Golfo, después se copia en el Pacífico, se instalan las praderas artificiales con pastizales africanos, pero en una condición donde no hay humedad durante 8 meses. Entonces, aquí el productor requiere del bosque para mantener la actividad, pero de un pastizal que no puede aprovechar durante la temporada de lluvias. Entonces, ese pastizal se degrada sistemáticamente y tienen que usar el fuego para que rebrote, porque el rebrote del ápice terminal de las gramíneas está dado por la boca de la vaca que come ese ápice, entonces rebrota el uso del fuego. Entonces aquí se usa el fuego en ecosistemas donde no debería de haber fuego, que son las selvas secas, caducifolias de todo el Pacífico. Entonces eso requeriría que transformamos el sistema productivo que está generando ese problema. Y esa es una medida de disminución de la vulnerabilidad a los ecosistemas y a los sistemas productivos, ¿no? Y otros, pues donde hay bosques que tienen afinidad al fuego, pues lo que tienes que hacer es un manejo consciente de los combustibles para reducir el riesgo, pero además tener incidencia en los factores de ignición. Una medida, por ejemplo, si sabemos que en la zona metropolitana la limpieza de parcelas tiene implicaciones hacia los bosques o la contaminación atmosférica, pues es, no necesitas el fuego para limpiar una parcela, ¿no? No es un sistema productivo que requiere el fuego. Y en los lugares donde se requiere el fuego, lo que sí necesitas es darle las herramientas a los productores para que en ese momento que realizan su quema, no tengan mayores riesgos para que se salga de control y vaya hacia los ecosistemas.
Eduardo Santana es ecólogo y especialista en fauna silvestre, profesor e investigador en la Universidad de Guadalajara por más de 30 años. Ha desempeñado un papel destacado en la creación de programas e instituciones académicas y de conservación, y ha trabajado en la defensa de los derechos de las comunidades indígenas náhuatl y wixárika en el occidente de México. Actualmente es director general del Museo de Ciencias Ambientales que construye la Universidad de Guadalajara en el Centro Cultural Universitario en Jalisco, México.
Finalmente, hay una cosa muy importante, y es que no, por un lado no tiene lógica nuestra aversión al fuego, porque el fuego nos hizo humanos. O sea, la palabra tal vez que mejor nos hace sentir es la palabra hogar. Y la palabra hogar viene de hoguera, que es un fuego. Entonces, los homínidos aprendieron a manipular y usar el fuego, y cocinamos nuestros alimentos con el fuego, cambió nuestro sistema digestivo. Cambió inclusive la estructura del cráneo y nuestra estructura muscular, porque ya no tuvimos que masticar de la misma manera la carne cruda como una carne cocinada, o vegetales crudos a vegetales cocinados. Y pudimos contar historias, vernos a los ojos en las cuevas, en los lugares donde vivíamos, gracias al fuego, extender el tiempo de interacción social, inclusive las historias, el lenguaje, está muy vinculado al fuego. Entonces, el fuego nos hizo humanos desde muchos, anatómicamente, fisiológicamente y desde el punto de vista del lenguaje y del desarrollo del cerebro y nuestra capacidad de comunicación. Entonces, el fuego es un elemento fundamental que viene desde lo más profundo de nuestra existencia como especie, y que ahora, a esta escala que hablan Enrique y Sergio, tenemos que aprender a lograr de nuevo esa relación con el fuego para poder vivir de una manera armoniosa.
Bueno, señores, muchas gracias por acompañarme a platicar un poquito más, para comprender un poquito más acerca del fuego. próximamente está por salir, y si nos estás escuchando, quizá ya salió la columna de Enrique Jardel en Crónica del Antropoceno impresa. ¿Algo que quieres agregar?
Sí, hay un tema que tiene que, también para reducir la vulnerabilidad, es que ahora el fuego tiene que estar estrechamente relacionado en la prevención de las inundaciones y las afectaciones a las personas. Donde hay un incendio, ahora, cuando hay fenómenos hidrometeorológicos fuertes combinados con la deforestación, pone en riesgo, en mayor riesgo a las personas cuando suceden tormentas. Y hemos tenido casos desastrosos aquí en la primavera con Arroyo Seco, San Gabriel. Entonces, porque ahora una medida fundamental no están, que tiene no que ser una práctica constante es que cada vez que hay un incendio se tiene que hacer un análisis en la cuenca donde sucede, uh-huh, y ver los riesgos para las personas para tomar medidas preventivas en ese.
Los humanos tenemos que entender que hay consecuencias de ciertas acciones que tomamos, ¿sí? Entonces, una ciudad donde la especulación inmobiliaria es el motor de una urbanización totalmente desordenada, ¿sí? Y donde pues también las condiciones de desigualdad socioeconómica llevan a que la gente establezca sus casas en ciertos lugares, aumenta el riesgo de desastres, ¿sí? O sea, hay fenómenos naturales que se convierten en desastres por causas humanas. Una de ellas es irse a construir, a invadir en el lecho de un río que tiene altos escurrimientos estacionalmente, ¿sí? Que además está pegado a un área que es geomorfológicamente activa, como la primavera, que desde el punto de vista geológico es una jovencita que se sigue formando, ¿sí? Y luego, aparte, con un bosque que es propenso a incendios, ¿sí? Entonces, sí, ocurren incendios, luego viene la lluvia, luego viene el arrastre de sedimentos y, pues, la inundación del cauce. Eso, si hubiera ocurrido hace 3.000 años sin gente, no pasa nada. Uh-huh. Se va formando el relieve de la montaña, las terrazas del río, va cambiando su geomorfología y todo eso. Pero ahora eso ocurre en lugares construidos, ¿sí? Entonces, hemos abierto el paso al desastre.
Sergio, tú no me puedo ir sin preguntarte, tú estuviste muy cerca del organismo que en México administra los bosques, la Comisión Nacional Forestal, además que en el estado, en la región este occidente de México, al frente de la Secretaría de Medio Ambiente. ¿Cómo está en términos cuantitativos en los últimos años la incidencia de fuego, supongo, de incendios forestales fuertes, y cómo se está organizando para combatirlo de manera así como general,
pues,
cuantitativa?
Pues mira, el número de incendios en los últimos años ha crecido debido a las condiciones de aumento de peligrosidad climática, porque incendios que a lo mejor se utilizaba el fuego para una actividad agrícola, como decía Enrique, que se controlaba, cuando hay demasiado calor y hay condiciones de sequía, el riesgo de que se convierta en un incendio es mucho mayor. Entonces, el número de incendios aumenta. Y cuando hay temperaturas tan altas y condiciones de baja humedad, se genera una dificultad muy grande para el control de los incendios, y entonces es cada vez más difícil controlar. Sí, han aumentado los incendios por dos razones. Una es por el aumento de la peligrosidad climática, uh-huh, y por otro lado, por el aumento de los factores de ignición. Es decir, antes la mayor parte de los incendios estaban relacionados a una actividad agropecuaria. Ahora hay muchos incendios provocados intencionalmente, sobre todo en las zonas periurbanas. Y estamos enfrentando un problema muy serio por la ocupación de territorios boscosos por residencias secundarias o fraccionamientos en zonas boscosas. Cosas como sucede en Tapalpa, en la Sierra de Tapalpa, en Mazamitla, ¿no?, alrededor de la primavera, que están asentados en zonas boscosas, que hacen que sea sumamente difícil el combate de un incendio forestal, porque los incendios forestales se combaten utilizando el fuego. y cuando hay población adentro y casas, tienes que proteger las estructuras. Entonces, el incendio no lo puedes atender ni como incendio de estructuras, como un incendio de una casa, ni como incendio forestal, y se vuelve dificilísimo su control. Tal vez el incendio más difícil que nosotros enfrentamos fue el de Pinar de la Venta.
Porque es una zona,
porque es una un fraccionamiento
entre la ciudad y el bosque.
Y el bosque, que tiene bosque, las casas están en el interior del bosque, y entonces había que proteger la infraestructura, pero entonces se vuelve muy difícil detener el fuego porque este camina en el bosque y es imposible atacarlo como tradicionalmente se hace el combate de incendios de infraestructura. Entonces estamos ante nuevos retos. Entonces sí tenemos que crear todos los instrumentos y políticas que inhiban al máximo los factores de ignición para reducir el número de incendios que suceden y sobre todo la frecuencia de incendios en cada lugar.
Supongo que eso es muy complejo.
Muy complejo.
Presión que hay.
Hay que tomar medidas. Por ejemplo, el hecho de que haya detenidos que están haciendo provocar un incendio, se les atrapa de manera infragante y se les procesa, eso inhibe la presencia de puntos de fuego, y eso lo vimos en los últimos 2 años. El otro factor es transformar los sistemas productivos que están mal diseñados, que no solamente están afectando el deterioro y la degradación de los ecosistemas, sino también afectando la productividad de esos mismos sistemas productivos ganaderos en las selvas, en las selvas secas, ¿no? Entonces, claro que se pueden tomar medidas, y cuando una zona se logra disminuir su presencia de fuego, se logra cierta supresión, pues hay que manejar el fuego para evitar lo que decía Enrique, de que se vaya acumulando niveles de combustible que cuando hay un incendio sea imposible pararlo.
Así es. Cuando la opinión pública se entera de un incendio, y a veces lo hacemos porque simple y sencillamente huele a quemado, a veces hay una nube apocalíptica levantándose aquí en el poniente de Guadalajara, tenemos el bosque de la primavera aquí cerca, que se ve una nube, digo apocalíptica por la manera en la que se ve, a veces tapa el sol, entonces se ve toda una luz roja, es imposible no darse cuenta, es imposible no sentir, pues, sentimientos negativos con respecto al hecho de que se esté quemando el bosque y ganas de ayudar. Y me preguntaría hacia allá, porque estuviste al frente de la Secretaría de Medio Ambiente y del organismo que administra los bosques. ¿Cómo se pueden causar esas ganas de la gente de ayudar? Porque según entiendo, no puede ser en ese momento. No es que vayan corriendo a tratar de llevar víveres, agua, incluso hay complicaciones si lo hacen, o inmediatamente después del incendio tratar de llevar árboles a plantar, que también entiendo, si no es asesorado por expertos, pudiera simplemente ser tiempo y plántulas desperdiciadas, ¿no? Si no es que se ponen en riesgo también. Pero el corazón está en su sitio, quieren ayudar. ¿Qué se recomienda de parte de las autoridades y de los expertos?
Mira, las condiciones son diferentes en el medio rural que en el medio urbano. En el medio rural, los actores locales, las colectividades, los dueños de la tierra, los municipios actúan solidariamente para estructurar el sistema de provisión de alimentos, porque es más complicado llevar los alimentos de manera expedita a los combatientes y los tenemos que trasladar desde Guadalajara. Entonces, en el medio rural se organiza junto con los municipios para estructurar, es como en una guerra, el combate de incendios forestales, o sea, tiene que haber proveeduría, tiene que haber agua, tiene que haber combustible, tiene que haber vehículos, combatientes, reemplazo de combatientes, tiene que haber alimentos.
Y cadena de mando,
supongo, ¿no? Y cadena de mando, y la cadena de mando se tiene que respetar con el encargado y responsable del centro de mando que se establece para el combate de un incendio. Entonces, esta circunstancia en el medio rural se estructura de esa manera. En el medio urbano, especialmente la zona metropolitana de Guadalajara, pues la gente se vuelca de manera legítima a ayudar, ¿no? Cuando ve un incendio, porque nos duele a todos, o sea, nos duele que se esté dañando un bien que percibimos como un bien común. Sin embargo, aquí sí es complicado estar recibiendo a menos que haya una petición explícita para organizar ese encadenamiento de suministros. La autoridad aquí, por la cercanía con la ciudad, tiene un sistema de abasto de alimentos perfectamente bien estructurado para dar servicio a los combatientes. En los lugares donde hay ejidos y comunidades, si hay personas en sus ranchos, que sucede que hay en la primavera, ellos siempre participan llevando agua, ¿no? Y bebidas, etcétera, y están organizados con las brigadas para ayudar en ese aprovisionamiento. Pero eso es muy diferente al ciudadano que quiere llevar...
Sí, subir unos garrafones a tu carro e irte allá a buscar. Porque puedes incluso tapar las vías de acceso.
Las vías de acceso se tienen que dejar libres. Hay veces que estamos en brechas para emergencias, un accidente, lo que sea, poder sacar una ambulancia de manera rápida, que puedan entrar pipas para el abasto de agua para las cisternas de los helicópteros. O sea, no es lo mejor es esperar las indicaciones de la gente. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer como ciudadanos? Lo que sí está probado es que el número de igniciones que hay en las zonas de bosques públicos es menor que en los que tienen propiedad. Entonces, creo que la primavera debe de ser un espacio que tiene que buscarse de manera continua adquirir más tierra para hacer tierra pública. Porque pues hay demasiadas tensiones en el entorno con la primavera. Entonces, eso es todo un debate y un tema. Y eso requiere un soporte ciudadano. Segundo, ese soporte ciudadano también requiere que haya financiamiento para la primavera. El financiamiento de la primavera pues, se da a través del presupuesto, pero muchas veces no hay suficientes recursos. La primavera presta servicios ecosistémicos a la ciudad. Todas las viviendas del poniente de la ciudad, cercanas a la primavera, tienen condiciones ambientales mucho mejores que el resto de la ciudad gracias a la primavera. Sí. Clima, o sea, temperatura, humedad, protección de contaminación.
Aire más fresco.
Aire más fresco. Y nadie paga por eso. Debería de haber un sistema de recaudación ligada al predial y a la plusvalía que se genera en ese entorno para transferirle recursos económicos suficientes a la primavera para tener un sistema que ayude a atacar cada uno de los problemas que señalamos anteriormente, entre ellos la vigilancia, la compra de tierras, el trabajo con los dueños y poseedores de recursos de las propiedades en la primavera, especialmente ejidos, para la compensación a ejidos principalmente y comunidades por los servicios ambientales que prestan sus terrenos para asegurar su conservación. O sea, los ciudadanos, pues sí, nos gusta quejarnos y señalar que se está quemando, pero no estamos dispuestos cuando se quiere subir la cuota del agua, cuando hay cualquier cosa que nos quiere subir el predial, sobre todo esta zona que pues tiene la plusvalía más grande, todo el poniente de la ciudad, y debería de haber un gran aporte financiero de eso para asegurar la conservación de la primavera, sobre todo para comprar tierra y hacer tierra pública para un patrimonio que pues es...
Beneficia a millones.
Beneficio a millones de personas.
Oye, y en cuanto a lo que sucede a posteriori, después de que se quemó el bosque y que muchas personas dicen vamos a reforestar.
La mayor parte de los incendios son superficiales, se recuperan. Lo que tenemos que evitar es la frecuencia tan alta de un incendio, porque entonces empieza a haber procesos de deterioro, de degradación. Cuando hay un incendio de copa, que hay un daño severo, ¿no? Hay que dar oportunidad para que el banco de semillas veamos si se recupera. Si no se recupera, hay que hacer reforestaciones sucesionales donde mete uno arbustivas con algunas especies locales de encino, pino, socarpa, ¿no? Lo peor que puedes hacer es lo que hicieron en la zona del Nahuatl, que se quemó en el 2012. Viene el presidente de la República, moviliza al ejército y la primera acción pública es hacer una gran plantación con pinos michoacana en toda esa zona que se había quemado de manera intensiva con una especie que no está adaptada al fuego, con unas densidades muy altas. Cuando hubo otro incendio, se quemó todo. ¿No?
Hoy, cuando dices banco de semilla, es que es probablemente van a salir solas.
Probablemente van a salir solas, pero probablemente no. Entonces, lo que hace es un proceso de recuperación, hacer prácticas de conservación de suelos. Para que no se erosione y empezar a hacer una reforestación regenerativa, pero bien diseñada y estructurada.
Sí, sí, y aparte, sistemáticamente planeado para que no sea cualquier especie, especies adaptadas.
Claro.
No es que tú vayas a un vivero, te lleves cinco arbolitos a tus sobrinos y lo plantes, por mucho que dan ganas de ayudar de esa manera, esa no es la mejor manera.
De creo que se puede hacer, hay zonas de la primavera donde se puede hacer reforestación social. Digo, trabajar en una hectárea, media hectárea, para llevar a los ciudadanos.
Poner tu tiempo y tu esfuerzo. Pero dentro del esfuerzo ya sistemático, digamos.
Sí. Y esos son pequeños manchones que están en zonas que son fáciles de trabajar, que no es tan compleja su restauración, ¿no? Y sí tiene una finalidad de generar una empatía y un soporte ciudadano en esas acciones. Pero la mayor parte de las zonas que se queman tiene que ser bajo un enfoque de restauración ecológica, que no es la de la reforestación tradicional.
Muy bien, pues bueno, ya para cerrar, ya Enrique nos decía una de las cosas muy importantes con respecto a cómo evitar incendios, pues que tiene que ver con la manera en la que nos movemos, está produciendo un clima que los hace más graves, pero a lo mejor algo un poquito más pragmático, directo, lo que puede una escucha tomar para, ¿qué podemos hacer para evitarlos, al menos en lo personal? Que yo creo que tiene que ver con la señalética que se pone en los bosques, con esta manera de decir, pues no prendas fogatas en tiempos que son peligrosos si se te va. ¿Qué otras cosas tú crees que serían como significativas?
Hay una percepción equivocada de algunos actores donde siempre piden que en la temporada seca se cierren el bosque.
Ah, ok.
Eso es un falso paradigma. Ajá. Los visitantes, o sea, prácticamente yo en los 4 años que estuve no tuve ningún accidente por visitantes y fogatas a un incendio. Al contrario, los visitantes ayudan. Lo que tienes que es organizar la visita.
Sí.
Sitios adecuados, si van a hacer una carne asada, lugares donde está prohibido hacer carnes asadas, donde hay combustible, sitios con asadores que están libres de un espacio para y que hay vigilancia. Entonces, eso se puede organizar muy bien. Lo que no hay que utilizar, por ejemplo, es el fuego para limpiar una parcela en colindancia con bosque. Eso es terrible. O sea, evitar el uso del fuego para limpiar una parcela en colindancia con bosque. ¿No? Hay sistemas que lo requieren y si lo requiere el sistema, necesitas organizarlo de una mejor manera. Entonces, en el interior del estado se establecen calendarios de quemas, donde se programa para cada sector del municipio qué día se quema en un sector, qué día se quema en otro, y entonces las brigadas están atentas a dar soporte a los ganaderos para eso.
No es solo prohibírselo, sino decir, vamos a ponernos de acuerdo.
Pero la solución final de la mayor parte de los incendios en esas zonas están ligadas, te digo, a un sistema de producción mal adaptado a las condiciones agroecológicas del Pacífico. Entonces, hay que cambiar el sistema sin sustituir la actividad. Y ya se sabe cómo. Se requieren inversiones importantes para hacerlo, pero tiene que ser una decisión pública deliberada para detener esos factores de ignición. Y en las zonas boscosas donde hay población, donde están residencias secundarias, tiene que haber un esquema de manejo mucho más sofisticado del fuego, porque ahí hay una supresión absoluta. O sea, en donde hay fraccionamientos son los lugares donde se ha suprimido más el fuego, los fraccionamientos campestres.
Se acumula combustible.
Se acumula el potencial. Combustible y luego la limpieza de los terrenos acumulan el material cercano en zonas que no están construidas. Entonces, eso hace que se junte más combustible. Entonces, eso hace que sea cada vez más peligroso. Entonces, ahí se requiere, ¿no?, una normatividad y una obligatoriedad hacia los dueños de esos terrenos y a los fraccionamientos a establecer prácticas de manejo del fuego ad hoc a las condiciones de residencias secundarias y manejo, disminución del riesgo, sistemas de evacuación, porque el día que hay un incendio y haya una temporada vacacional, siempre, como decía mi subsecretario, los últimos 3 años, el Jesús en la boca, decía mi mamá, porque hay zonas que tienen mucho combustible y si sucede un incendio fuerte en una Semana Santa, pues el riesgo es muy alto de tener una desgracia. Entonces, tienes que tener rutas de evacuación, tienes que tener, pero sobre todo los sistemas de manejo de sus ecosistemas, porque ahorita lo que hacen es suprimir al máximo porque lo quieren es conservar el bosque, que crezca. Entonces, tú tienes condiciones, yo me acuerdo en el Pinar de la Venta, había ocochal de 1.5 metros, 2 metros. O sea, eso prende.
¿Ocochal qué sería?
¿Como es arbusto la seco? No, la hojarasca del pino. La hojarasca del pino, la acícula del pino.
¿Las agujitas estas del pino?
Del pino, esa es el ocochal, se va acumulando. Sí.
Ok,
pino,
pero si
siempre, el pino así, está siempre verde, pero sí, pierde mucha hoja.
Sí. Pero si juntas así.
Pero se va juntando con los años.
Acumulas mucho.
Entonces, cuando llega el fuego. No, el ocochal es una palabra náhuatl, ¿no? Entonces, eso hace que aumente la cama combustible. Ajá. Y aumente el riesgo. Entonces, se tienen que diseñar para cada tipo de terreno donde estás y condiciones de usos del suelo y de actividades económicas, esquemas adaptados a eso, ¿no? Y aquí en la primavera lo que hay que buscar es reducir los factores de ignición al máximo, generar una estrategia de supresión temporal lo más que se pueda, evitar que se queme cada año o cada 3 años, y al mismo tiempo en esas zonas generar prácticas de manejo del combustible para reducir la cama combustible y entonces disminuyas el riesgo de incendios catastróficos. O sea, a mí me preguntan si en 20 años, dicen, es que el bosque a primavera no se debe quemar en 30 años. Si ahorita tuvimos un escenario y logramos ser muy eficientes y en 30 años no hay un solo incendio en la primavera,
se va a acumular
y llega
mucho.
Un año como el 2021,
ajá,
y se prende un incendio.
Que fue muy seco.
Fue muy seco. Ajá. Y se prende, no lo paras con nada.
Ok. O sea, porque se acumuló mucha hojarasca.
Porque hay demasiado biomasa, material combustible, que hace que eso se convierta en un incendio de una magnitud. Entonces tienes que.
O sea, ni muy, muy, ni tan, tan, pues dice el dicho,
ir,
¿no?
Pues o sea, sí, tienes que ir manejando.
No cada año, pero hay ciertos ciclos que se necesitan y
por
es
supuesto,
mejor provocarlos.
Hay zonas que son más susceptibles al fuego, hay ecosistemas dentro de la primavera que son más susceptibles al fuego, o sea, menos resistentes al fuego, y que a lo mejor esas zonas se tienen que suprimir por largos periodos. Uh-huh. Es como el bosque mesófilo de montaña. Uh-huh. El bosque mesófilo de montaña no se debe de quemar, porque si no se degrada. Es un bosque que no es resistente al fuego. Entonces va a depender del ecosistema, sí, y de las condiciones sociales y económicas que se dan en el uso del paisaje, del territorio.
Excelente. Bueno, muchas gracias a Enrique Jardel, Eduardo Santana y Sergio Graf. Los aproveché para platicar un poquito en esta crónica al vuelo acerca del fuego. Esta primera gran tecnología, el mito de Prometeus decía que los dioses castigaron a este semidios Prometeus porque le compartió el fuego a los hombres. La primera vez que tuvimos una gran tecnología y ni siquiera fuimos los sapiens, fueron nuestros ancestros hace 2 millones de años. El fuego, decía Jardel, es un fenómeno natural, ha estado ahí. Manejarlo es complejo, pero temerle o tratar de pensar que lo vamos a suprimir por completo tampoco es viable, ni siquiera conveniente, nos platicaba Sergio Graf. Así que bueno, en estos tiempos de incendios, y que ojalá no sean muchos y los que sean los necesarios, esperaremos que nuestros bosques se mantengan y que vayan creciendo más. Les invitamos a que se mantengan ustedes en contacto con nosotros. Gracias por escucharnos a través de las plataformas de podcast y pues les invitamos a que se mantengan en contacto con nosotros a través de las redes sociales Museo de Ciencias Ambientales, a través de las redes convencionales. Y acompáñenos en la próxima de estas Crónicas del Antropoceno.
Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.